6. Hello, buenos días, Aotearoa. Hola, hola, Nueva Zelanda. How are you, Monse?
Hello, hello. Oh, good.
We had like a surprise entrance.
We're having a pretty day today.
Beautiful day today, yes.
Very warm.
Beautiful day today here in Auckland City. Sky is clear blue. The sun is shining. I think we are getting into the hot summer.
We need to start getting all our summer clothes out.
Oh, my goodness. You are right. I didn't do the diet. I broke my diet at the beginning of the drama, COVID drama. So that means because I was on quarantine for so long, I couldn't reach to my weight for this.
Doesn't matter
because at the end
everybody
of the day,
is a summer body. That's my
exactly. And you know, after what happened to all the world and everything we experienced this year, we literally have to enjoy every second. Doesn't matter if you don't fit to your swimsuit like me.
Yes,
doesn't matter.
We need to enjoy every day.
We have to enjoy every day. Buenos dias, amigos. Well, we're going to talk about different things today.
And that's been happening this weeks, in coming weeks.
We're going to have a short part of the English section because most of the Kiwis are not even in New Zealand. In Auckland.
They're all enjoying their days off.
Oh, my goodness. You guys
are
so lucky.
Long weekend. But
Here we are. Always with a nice and beautiful smile, Latina smile. So we're going to talk about so many things, Monse. Let's start with a little bit of my experience going to the Latin America New Zealand Business Council.
Yeah, we need an applause for Ceci.
I was there.
A speaker
of the night. I was the only Latin American, talking about business, I mean.
So what was it? Where did you go? This. Tell us where did you go.
Well, it was in the Royal Yacht Squadron that it's very close to the bridge here in Auckland. And this organization that is private, it's not a government or it's a private organization. What they want is to share or find connections between Latin America and New Zealand, entrepreneurs, young people, etc. So I went a couple of years before as part of the guest list where we can also enjoy another type of speakers, and I get a little bit more the idea of having these type of opportunities to connect with a lot of Kiwis, my friends, that I was so impressed how many Kiwis are connected with Latin America, how many Kiwis are doing businesses, and
with
how
Latin
many
America?
Kiwis also are helping Latin America. Like, of course, it was, I had the opportunity to meet the Cuban ambassador in New Zealand. It was a big surprise to meet him, and very, very nice guy. We will have him very soon. We're gonna have an interview with him because I was so impressed about how Cubans in New Zealand feel the experience, the culture, the music. How many Cubans are in New Zealand? I think there are around 15.
Really?
He told me that the best part of...
I don't think it's that easy to leave the country, I guess.
Yeah, I think so. That's why I want to ask him. I think he would be the best person to explain us. Because he says the good part of being the Cuban ambassador here in New Zealand, he says, I can invite the entire Cuban community to my house. He says that. So he was like, okay, yeah, good point. Another person that I met, it was all the guys who organized this beautiful event where they told me.
Are they Latin or Kiwis?
They are most of the time. I'm sorry. They were Kiwis, South African, Brazilian Kiwi.
Yeah.
And most of them Kiwis, but also internationals. I was surprised because these guys, they want to attract more young Latin Americans to the business environment. Because at the end of the day, you also need to understand both cultures. I was there to talk about my own experience doing business in New Zealand for 11 years. And all the misunderstandings, all the cultural differences between Latin America and New Zealand. So it was super interesting to meet so much beautiful people last Thursday. So I want to say thank you very much to the Latin American New Zealand.
Do you feel
Business
comfortable
Council.
Speaking in public?
Well, I think the best part of speaking, like right now here at the radio, is that you have to be yourself, you know?
Yeah.
It was funny because most of the people who speak before me speak perfect English because all of them were natives.
Right.
From New Zealand.
Yeah.
So I was like the only one who speak like Latin America.
Like with an accent.
With an accent.
Yeah.
And it was fun. Because I don't know why, in my own perspective, every time I go and try to do like a serious speech about anything.
Everyone laughs.
Everybody, so I think
maybe you're a comedian, a natural comedian.
Exactly. So I think I turned the speech to a stand-up comedy.
Yeah.
And I feel a little bit frustrated because I
want to be serious.
It's like, guys, I am talking about something serious. Why you guys are laughing? But I think it's nice.
Yes,
it's also nice to have reactions.
It's better to have people laughing than yawning
or bore a hack sucker like boo sucking la.
Oh, booing.
Boo sucking la. So it was a good experience. I share part of my experience on my Instagram and Facebook for the people that it's interested to connect with the Latin American New Zealand Business Council. If you want to have a look, check if you have an idea. Or you want to join the youth network they are trying to build, just contact them directly. I'm pretty sure they're going to love it. Okay, let's go with...
our first song?
Spice Girls? What? Okay. Let's have a summer Spice Girls song. If you wanna be my lover by the Spice Girls.
Wannabe. I know.
We were just talking about we used to, well, I think we're still being fans of the Spice Girls.
I love them.
This type of music, for example, of course, we know them. Like some of the people believe that we just hear salsa, mariachi, and no, it's a there's a lot of international
artists.
I
was the biggest fan of Spice Girls and Backstreet Boys.
Oh, and I'm NSYNC girl.
I know.
I am NSYNC girl. So one day we will have to talk about our experiences with the boy bands.
Boy bands.
Especially if because at the end of the day, we are so close to the American culture. Like, we cannot skip Disneyland.
Yeah. Backstreet Boys were, like, huge in Chile. Like, huge, huge. It's not just Latin music, of course.
Oigan, okay. So, my friends, in English, today we're going to have just a small more part of
a smaller part.
Version, the space. But remember, every Monday you can hear us here at Planet FM, Latin Kiwi. So if you are interested to participate, if you are related with any Latin American type of business, art, whatever, we are here to hear you. Feel welcome. Contact us and we'll love to have you here.
We would.
Si, ¿no?
Yes.
So we're going to turn very fast to the Spanish version. Hola a nuestros amigos en Nueva Zelanda.
Hola, hola.
En Auckland. Aquí a nuestros amigos
aquí
que están
el cambio.
Ya conectados. Aquí estamos en el cambio total.
Así como así.
Spanglish program. Estamos ahorita en el fin de semana largo, amigos.
El Día del Trabajador.
El Día del Trabajador.
Sí, ¿no? Eso es Labor Weekend. El Día del Trabajo.
Es el Día del Trabajo, exacto.
Sí. En Chile es mayo.
En mayo también en México.
Sí.
Es el Día del Trabajo, una de los fines de semana que en este momento es el primer fin de semana largo que tienen los neozelandeses después de todas las cuarentenas, digamos que ya con la oportunidad de poder salir, con la oportunidad sí. de no tener que...
No hay nadie en Auckland.
No hay nadie en Auckland,
no
llegamos
nadie.
Bien rápido.
Todo el mundo se fue.
Ay, ¿por qué? A mí nunca me pasan esas cosas. Yo nunca puedo salir ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en fines de semana. Why, God? Why?
Yo desde que llegué creo que he tenido mis libres los domingos y los lunes, así que todos los fines de semana largo como son un lunes, para mí es lo mismo.
Pero nunca para que las personas sepan como por qué o qué se celebra el Día del Trabajo aquí en Nueva Zelanda, así como en varios lugares del mundo entero, Nueva Zelanda también entró en esta pelea por recuperar y tener mejores derechos para los trabajadores y tener una jornada de trabajo de 8 horas diarias, porque antes se pasaban, te podían poner a
claro.
trabajar como esclavo hasta 15 horas y obviamente sin una retribución justa. Nueva Zelanda entra en esta pelea por sus derechos
por
de recuperar,
derechos.
De tener una jornada laboral justa para ellos, y a partir de ese momento se volvió en un día importante donde se recuerda y se busca siempre mejorar las condiciones de los trabajadores en el país.
Algo que nunca termina, yo creo. Siempre se
wow.
está ahí, siempre se está luchando por mejorar,
sí.
mejorar, como contábamos
en lo, ¿qué va a pasar?
Como contábamos en uno de los capítulos anteriores, que aquí en Nueva Zelanda se quiere o se piensa
exacto.
Reducir la jornada laboral a 4 días.
Exacto.
¿Quién sabe?
¿Cómo pensarían ustedes si, bueno, dentro de los estudios que ha estado haciendo Nueva Zelanda, en esta propuesta donde ellos están haciendo el país puntero por tener por ley, literalmente, bueno, que ojo, no es obligatorio tampoco, perdón, no es obligatorio, eso es a lo que me quería referir, que si tú eres una empresa no es de que te van a obligar a que todos tus trabajadores solamente vengan 4 días,
claro.
pero se va, digamos, que a estructurar una nueva manera donde tú puedes trabajar solamente 4 días y el resto descansarlos. En los ejercicios que se han realizado, se ha visto que ha habido un aumento de productividad en los empleados. A diferencia de que las personas pensamos, mientras más tiempo les des, pues más se van a relajar y no sé qué.
Claro.
Al final los seres humanos ajustamos siempre a los tiempos, y por lo que se dice en este estudio que se está llevando a cabo aquí en este país, pues ellos han encontrado beneficios de que durante estas jornadas de trabajo solamente se trabajen 4 días.
Claro.
Qué locura, ¿no?
Qué locura. ¿Tú eres una persona que trabaja mejor bajo presión o no?
Sí, sin duda.
Uy, yo soy la peor. Siempre lo dejo todo.
Al final.
Al final. Y cuando ya estoy con la desesperación y me sale bien.
Exacto. Bueno,
sale bien.
Yo tengo esa capacidad. Puedo, o sea, soy muy adaptable en el sentido de que me puede pasar eso que tú estás diciendo, o sea, que lo dejo el último momento y puedo entregar buenos resultados. Y también soy buena adaptándome a los tiempos que me han dicho. Entonces, pues está interesante
está
el
interesante.
Tema. Ahí me gustaría saber qué pensarían los latinoamericanos si les pudiéramos dar esta oportunidad a ustedes allá en Latinoamérica de poder trabajar solamente 4 días. ¿Qué pasaría con el resto? O sea, ¿qué pasaría, digamos, con los demás días? ¿Descansarían? Dice mi querido Carlos Suárez aquí en nuestras redes. Tengo entendido que en Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en reglamentar las 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso.
Mira,
de hecho, es lo que estábamos hablando, que nosotros estamos ahorita en el Labor Weekend, que en 1899 el Parlamento legisló que para hacer el Labor weekend, un día festivo, se tendría que hacer el primer día en Nueva Zelanda que no es, ay, que no estuviera asociado con religión. Por ejemplo, este long weekend no tiene nada que ver con nada religioso, ni que con,
ni la reina,
ni de la reina, exactamente, no tiene nada que ver, tiene que ver 100% con los trabajadores. Y por lo que también tengo entendido, si ustedes están aquí en Auckland y han estado en el área de Parnell, Parnell no se llama así solamente porque, ay, qué bonito nombre, Parnell. No, es por el gran Samuel Parnell, a quien se le atribuyó el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas en Nueva Zelanda, en celebración de lo que estamos ahorita viviendo, que es el famoso Labor Weekend. Qué interesante, ¿no?
Qué interesante, yo no sabía. Oye, ¿1899? Hace harto tiempo.
Sí, pero...
Bueno, sí.
Sí, pero aún así creo que sigue siendo muy joven, o sea, como que los cambios acá en Nueva Zelanda han sido literalmente. Y hablando de los inconvenientes de las jornadas de trabajo de 4 horas, algunos de los resultados en general fueron positivos. Es importante destacar que algunos empleados se estresaron. O sea, no todo fue positivo al 100%.
Sí.
El ejercicio salió bien, pero también hubo presencia de empleados que se desesperaban por tener muy poco tiempo para lograr los resultados.
Claro, igual yo me imagino que alguien que trabaje eficientemente sus 5 días a la semana debe encontrar que si le quitan un día, son 8 horas de tu trabajo que ya no las tiene.
Exacto.
Ahora, no sé cuán mayoría, o sea, no sé qué parte de la población será eficiente todo el tiempo, las 8 horas... de tu día de trabajo.
En este mismo ejercicio,
yo no era así.
En este mismo ejercicio, como lo crearon con diferentes empleados y también midieron el nivel de estrés, también comprobaron que incluso en este mismo ejercicio, quitándoles, digamos que, o dándoles más tiempo para descansar, muchos de ellos no se adaptaron bien e incluso fueron incapaces de poder disfrutar
sus días
de descanso. Ya ven, yo les he dicho, donde hay humanos, hay problemas, amigos, y todos somos bien gataflora, para los que entendieron, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a seguir con la siguiente canción que el DJ Cabrera nos va a poner con los auténticos decadentes.
Vamos, 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 DJ.
No quiero trabajar.
Quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures. Quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música, mi leche y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures.
perfecto.
Yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar.
Esa canción es perfecta para es nosotros perfecta. En este momento. No quiero trabajar.
Yo creo que todos nos sentimos así alguna vez.
Sí, no, es que sí, la verdad. Yo creo que sobre todo las personas que venimos de países con alta competencia, estás educado desde muy chiquitito a que tienes que ir como caballo de carrera así, wow.
Es verdad.
Wow. En friega, que tienes que tener buenas calificaciones, que tienes que tener esto. Sales de la universidad y entras en otro ambiente donde es capacitaciones, trabajos forzados, y al final del día, no sé si sea exactamente el camino al éxito. Hay gente que llega a tener más éxito que los que son tan estructurados, por lo mismo de que son libres. Entonces yo creo que la moraleja del estudio que nos está diciendo Nueva Zelanda es una: no todo el mundo reacciona de la misma manera las estructuras de trabajo. Entonces está bueno que se esté metiendo una nueva estructura de trabajo para que las personas que estén cómodas con esa den la productividad al 100, y los que realmente no sientan que es su estilo, pues continúen como el tradicional.
Entonces, yo tendré que seguir trabajando 5 días a la semana.
¿Sí?
8 horas.
¿Por qué?
Porque en hospitality no creo que uno pueda tener.
Claro. Es lo que nos estaba platicando aquí nuestro amigo José Alberto Quesada, que nos estaba diciendo que en algunos trabajos rutinarios un recorte de horas puede ser ventajoso, pero en el otro, con el área, por ejemplo, de salud, pues no va a ser posible, solo que tengas más empleos que puedan cubrir.
Claro.
Haya más turnos. O sea, se puede, pero sí hay una variación, y lo dijo Nueva Zelanda, no es obligatorio. Se va a dar como una opción para algunas industrias que seguramente les va a servir, y a otras seguramente nada.
Veremos qué pasa. Nada va a pasar mientras siga esta pandemia, probablemente, pero veremos.
Antes de entrar a nuestra leyenda del Muelle de San Blas y toda la parte que les vamos a platicar el día de hoy, espero que nos dé todo el tiempo, porque tenemos que platicar de ¿qué se te sube el muerto?
Es que Halloween se viene. Y nosotras estamos en todo este mood de un poquito del susto, de un poquito del terror.
De lo paranormal.
Un poquito de lo paranormal. Yo tengo un par de historias ahí que
de miedo.
No me pasaron a mí, pero son algunas como anécdotas medias paranormales. Y aquí la Ceci tiene algo que contarnos que a mí me dejó, como decimos en Chile, peinada para atrás.
Oigan, hablando de Chile, solamente queremos informar que todo se llevó en calma, en orden, acá el tema del plebiscito chileno, que ustedes, para los que hemos platicado, de hecho, en anteriores programas acerca de lo que se está viviendo actualmente en el país de Chile. Para nuestros amigos latinoamericanos que quizás no son chilenos y no se han enterado, ellos están ahorita en una transición donde se está haciendo, o se hizo, en orden, por lo menos aquí en Nueva Zelanda,
por lo menos acá.
De las votaciones o el rechazo o aprobación a el tema de la constitución chilena.
Mira, en Santiago, o sea, en Chile estamos a 2 minutos de que se cierren las votaciones.
Wow.
Así que vamos a saberlo
en un ratito.
Un cambio grande.
Sí.
Estamos presenciando algo que no sabemos histórico. Cuál va a ser el resultado final, porque no se va a saber de un día para otro, claramente es lo que estábamos conversando.
Sí.
Pero se vienen cambios.
Y que el pronóstico es prácticamente que sea todo el tema de que el gran porcentaje sea para la aprobación. Solamente creo que nos estábamos platicando que solamente un país hasta el día de ahorita.
De los votos extranjeros, sí, creo que se decía. Igual hay informaciones falsas. Hoy día yo me desperté con mis compañeras de colegio de Chile diciéndome que en Nueva Zelanda había ganado el rechazo. Y eso fue mentira. Hay informaciones que se lanzan que no son, y esta información que nosotros íbamos a comentar no sabemos si es verdad, pero se decía que el único país en el exterior que tuvo rechazo como mayoría fue en Emiratos Árabes por 1 voto.
Wow. Para las personas que están preguntando qué está pasando en Chile, bueno, ustedes saben que acaba de cumplir 1 año del estallido social de que vivió Chile, que fue, y creo que todo mundo lo pudimos ver, no importando dónde nos encontramos.
Muy intenso.
Gracias, digamos que, bueno, a todos estos grupos que obviamente han empujado a mover que la constitución sea adaptada a los tiempos y necesidades de las generaciones actuales, y obviamente pensando en un futuro, se está haciendo como una votación donde los ciudadanos chilenos, no importando si estás en el extranjero o en tu país, puedan realizar esta votación como un voto popular, por decir así se les llamaría, donde ellos van a votar a favor del cambio de la Constitución o en contra. Pero hablaremos más a detalle más adelante en otro de nuestros programas para primero saber, como dice sí. Monse, antes de no tener la información entera,
sí, tal vez
poder desmenuzarla más adelante con alguien experto.
Eso va a decir.
Yo conozco un par de personas que podríamos invitar, sí. que nos podrían explicar y desmenuzar para que las personas que no están enteradas, que no son chilenas.
Sí, sería súper interesante.
Por cultura todos tenemos que estar ahí y yo creo que ese sí. cambio va a ser una punta de lanza de Chile, porque al final del día, nos guste o no nos guste, bueno, acuérdense que la democracia es mayoría y casi siempre la democracia no cae bien cuando eres el perdedor. O sea, que ahí ya no soy demócrata, democracia. Pero bueno, antes de empezar ahora sí con la leyenda de El Muelle de San Blas, vamos con esta canción que de hecho tiene mucho que ver
con lo que
vamos a hablar. Maná, El Muelle de San Blas.
Tan bonita.
Partió en un barco en el muelle de San Blas.
tan bonita.
Sola, sola con su espíritu.
Suficiente. Sola. No vamos a hacer sufrir aquí a nuestros locutores. Bueno, yo no, yo por lo menos.
Monse, estamos tratando de sacar nuestro cantante que traemos dentro.
Me encantaría.
Oigan, esta es una leyenda que no es así como de terror, pero es una leyenda que vale la pena contarla porque es entre romántica y
triste. Yo ni siquiera sabía que era una leyenda, ¿verdad? Sí. Pensé que Maná solo había hecho una canción.
Esta es la historia de una persona que se decía llamar Rebeca Méndez, a quien le llamaban la loca del muelle de San Blas. Luego que en 1971, en la playa El Borrego de San Blas, Nayarit, México, perdió al amor de su vida, Manuel, quien se adentró en el mar y nunca más regresó. Existe también otra versión de que es la historia también de una mujer que se enamoró de un caballero que no era la persona indicada que la familia quería para ella. Tuvo un hijo con él, pero después él fue alejado de ella por sus familiares. Ya sabes, la típica historia de Romeo y Julieta, de que no es para ti, etcétera, etcétera.
¿Por qué se meten?
¿Por qué se meten, caramba? Bueno, al final del día, ella ya se había comprado su vestido de novia, ya estaba lista para todos los preparativos y nunca llegó este caballero.
La dejó
después
plantada.
Después se volvió a juntar con otro caballero, con el que tuvo 3 hijos más. Y una decepción grande volvió a llegar a su puerta cuando después de varios años se enteró que este caballero era casado, tenía hijos y tenía una doble vida y nunca se quiso tampoco casar con ella. Se encontraban a esta mujer constantemente en el muelle de San Blas vestida de blanco con su hermoso vestido, ya un poco enloquecida y lamentablemente se volvió en esta leyenda. Que no sé cuál de las dos sea la original, la de Rebeca Méndez, a quien llamaban la loca del muelle de San Blas, que perdió a Manuel en el mar, o el otro drama donde involucra dos amores que la traicionaron o que no pudieron concretar su sueño, que era casarse de blanco. Y bueno, esta mujer al final terminó siendo una de las leyendas y la canción que acabamos de escuchar de Maná en el muelle de San Blas.
Mira, qué pena. Pobre Rebeca.
Rebeca, todas somos Rebeca, hashtag, ¿no verdad? A ver, mi querida Monse.
Todas somos Rebeca.
Hashtag, todas somos Rebeca. Dice, la primera vez que se me subió el muerto, porque ahorita vamos a hablar de eso, dice, fue en un monasterio en Italia. No tenía ni 5 minutos que me acosté en la cama y sentí que algo se me subió y no podía mover mi cuerpo. Comencé a se trató de despertar, pero no pasaba nada. Ahora que me expliquen lo del muerto, que se te sube, sería bueno que todos vayan diciendo cómo se dice en sus países, dice Jess O y Manuel Anaya.
Yo no lo había escuchado.
¿Nunca habías escuchado? Dice que nunca, no, o sea, jamás. Pero, o sea, en Chile a nadie se le sube el muerto.
Pero ahora que yo estaba googleando qué es lo que le dicen, qué es la parálisis del sueño, y eso yo sí lo he escuchado.
Ah, sí.
He escuchado como el término más
científico. Bueno, o sea,
¿sí nos va a contar?
Yo les voy a contar.
Sí.
Miren, yo en mi casa, que es una casa que tiene pues ya alrededor de unos 60 años, digamos, nosotros teníamos ahí, pues solamente hemos vivido generaciones y generaciones de familia. Yo tuve la opción o la oportunidad de vivir muchas cosas paranormales a diferencia del resto de mis familiares. Yo les puedo decir que en varias ocasiones, no una, no dos, no tres, no cuatro, me pasaron cosas que al día de hoy yo sigo pensando que son. Una de esas tantas cosas que me pasaron fue que sí, efectivamente, si describimos exactamente lo que es que se te sube el muerto, es como lo acaba de describir Jess y Manuel Anaya, que es el hecho de quedarte profundamente dormido y de repente sentir que todo tu cuerpo se paraliza, pero tu mente, tus 5 sentidos siguen activos.
Sí.
Al momento de que siguen activos, tu mente empieza a luchar para poder despertarte. Esa es una de las cosas que la mayoría, que acabas de decir tú, se le llama este trastorno
del parálisis del sueño,
que es lo que te dicen los científicos. Sí.
Y es como que tu cuerpo se queda dormido, sí, pero tu mente está despierta y no puede salir de este estado.
Y que a veces está relacionado con el estrés, con las cosas que tienes en mente, o el hecho de que tu cuerpo y tu mente se separan al momento de hacer un descanso, y digamos que hay un ritmo que no está balanceado y por eso se puede llegar a pasar. Pero a mí lo que me pasaba no solamente era eso, eran las sensaciones de ver en mi oscuridad a una presencia, de sentir a la presencia tocarme, o sea, literalmente de sentir esto, como lo estoy diciendo a Monse. Ahí me pasó esto y me hizo esto.
Un roce.
Un roce.
Es ahí lo que estoy sintiendo, un roce.
Y no, no tenía ningún vecino cochinón tratando de visitarme las noches, se los juro que no tenía que ver con eso. Me pasó una vez que estaba dormida y empecé a sentir todas las sensaciones cuando de repente escucho niños en el patio correr. Un montón
correr. Esto es como más
cuando
que una
escuché
parálisis.
Eso, cuando escuché eso fue cuando mi cuerpo todavía entró con más tensión. Al momento que yo entro en tensión y estoy escuchando a los niños dentro de mi casa, corriendo como locos, empiezo a sentir una sensación de me quiero despertar, esto está loquísimo, no quiero estar aquí.
¿Cuántos años tenía?
Yo creo que tenía como unos 15. Fue como de los 15 hasta los 20 y tantos, o sea, me duró bastante tiempo.
Sí, y no es como que no diga, eras niña, no sabía, tal vez.
Y duró muchas veces, tuve muchas experiencias de esas, pero creo que la que más recuerdo es la vez que escuchaba a los niños. Y yo recuerdo que de repente empecé a sentir como el aleteo de una paloma se acercaba a mí y escuchaba a la paloma cerca de mí, hasta un punto en que cuando voló la paloma, sentí esto, el aire. Claro. O sea, tú dices, bueno, ¿qué sensaciones tu cuerpo puede tener que puedes alucinar? Pero ya el hecho de sentir el aire, escuchar a los niños correr,
ya era mucho.
Y yo era así como, me desperté. Y la segunda fue exactamente un día de Navidad, donde yo escuchaba que ya había llegado pues mis familiares, ya estaban llegando al recalentado, perdón, un día después. Y yo estaba acostada y de repente me también caí en profundidad de dormir, en el sentido de que me desconecté y de repente volví a sentir esta presencia. Y esa vez sentí cómo se sentó en mi cama, o sea, sentí como cuando el colchón te sienta.
Sí.
Y de repente fue cuando empecé a sentir esto.
¡Ay, Ceci, no!
¡Ajá, horrible! Y yo, obviamente, yo me desperté en friega, así como de Dios mío, y me fui directamente a la cocina a platicarle a mi mamá. A mi mamá le pasó muchas veces conmigo, y de hecho mi mamá ya no sabía ni qué hacer. O sea, ya me quería hacer exorcista, ya me quería aventar ahí al padrecito. Me dijeron que pusiera flores, pétalos de flor blanca abajo de mi cama, que pusiera agua bendita. O sea, imagínense todo lo que estuve haciendo.
Mucho.
Porque ya se empezó a volver un problema de noches.
Sí.
Entonces, por eso es súper difícil a las personas que nos pasa esto explicarlo, porque generalmente entras en esta disyuntiva de qué exageración, qué ridículo, qué tontería.
Y también de qué, porque...
¡Güey, no! ¡Se siente horrible!
Cuando uno piensa esto como de una visión científica, claramente es diferente a lo que te pasó a ti, pero me imagino que la parálisis del sueño, si es que es eso, que tu cuerpo entra en parálisis, pero tu mente, o tu cuerpo ya está como completamente dormido, pero tu mente no, esa es una cosa, pero ya sentir que tu cama se baja, que te sientes ruidos, que sientes aires y cosas, eso ya es más que
una parálisis. O que veas una presencia.
Sí, eso ya es más
una
parálisis.
Me acuerdo que una de las cosas que me dijeron, ya sabes, la típica tía, así de que tú insúltalo, mija, échale todas las groserías que puedas a esa entidad. No, bueno, el día que le eché las groserías, sentí que literalmente me jalaban. O sea, se cuenta que yo decía, ya, hijo de la bla, 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 pi, 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 pi. Y yo sentía que más se ponía agresivo, o sea, como que más se complicaba la situación. Y yo no creo que mejor me voy a echar un padre nuestro porque los insultos no me ayudaron mucho.
Bueno, Manuel aquí estaba contando que él dice que se puso a rezar y después de un ratito...
¿Se fue? ¿La presencia?
Y aquí Leonardo dice que para él el tequila ayudó al muerto.
Puede ser, ¿eh? Puede ser, o sea, también no hay que descartarlo.
Bueno, ¿y te acuerdas la última vez que te pasó?
La última vez que me pasó,
¿Hace cuánto tiempo fue?
Aquí en Nueva Zelanda. Y de hecho yo entrené a Luis, o sea, lo entrené, si Luis y yo Carrera.
Luis, su marido.
Claro que sí. Pero yo le dije, si tú escuchas que yo empiezo así como a respirar fuerte, es porque te estoy pidiendo que porfa me despiertes. Porque era lo único que yo podía hacer en esta sensación, era lo único que podía controlar era la respiración. Entonces, cuando te está pasando esto y no te puedes mover y no puedes hablar, yo respiraba súper fuerte y solamente en alguna ocasión él lo notó y sí me despertó y yo le dije, no manches, que vas a ver el muerto y no sé qué, y yo llorando así como que no puede ser. Y Luis dice, ah, ya, chao, vaya, a dormir. Porque nadie me cree, eso es lo peor de todo,
claro.
Que entras en un grupo de personas que te ven como la loca o sí, Cecilia, ya, chao, estabas cansada, estás estresada. Y sí puede ser, no, yo no voy a descartar que sí sea un tema de descanso
estrés, claro.
O de lo que decíamos, del ritmo de los que el cuerpo y tu alma, porque eso es la realidad, todos tenemos un alma, todos tenemos un aura, eso está comprobadísimo, que también a mí me pasaron a hacer como, yo creo que por lo menos 3 viajes como lo que se dicen astrales también me pasaron, de salirme de mi cuerpo y ver a mi mamá, por ejemplo, en su cuarto.
Ay, sí,
ver a mi hermana
sí.
En su cuarto.
Eso ya.
Mi hermana una vez me dijo que yo me desperté a mitad de la noche y las fui a buscar a sus cuartos y que mi mamá me detectó y me regresó a la cama.
Tal una vez no eras tú, oigan, tal vez era oigan, tu alma.
Esto está horrible. Y por favor, no me burla. Cuando era más chiquita, mi mamá me encontró parada rascando una pared. En
ay,
la noche.
Cecilia.
Eso está como...
como del aro. Me muero encontrar a una niñita rayando, rascando la pared, me muero.
Está horrible.
Sí, sí, sí. O sea, eso ya es como al borde del... Sí.
Imagínense yo así a los 9 años y tu mamá como que escuchando un rasguido así.
Sí, está
así.
Como al borde de la poseída.
Mi mamá
ay, voltea ya, sí,
a ver.
Sí, sí, demasiado.
Y una niña así rascando la pared.
Mira, igual aquí yo encontré sobre lo de la parálisis del sueño, que dice que se presenta durante el cambio de etapas del ciclo del sueño. Cuando despiertas súbitamente del sueño MOR, que parece que es una
exacto.
De estas estados
sí.
Del sueño,
REM,
su cerebro REM. Está despierto, pero su cuerpo aún está en modo MOR y no puede moverse, causándole una sensación de estar paralizado. Ahora, aquí no dice que va a escuchar niñitos corriendo, ni cantando, ni... Tipo miren, la historia.
Aquí tenemos una fotografía para las personas Kruger. Que están viéndonos por Facebook o YouTube, donde tenemos ahí que en la mitología también se encontraron relatos de personas en varios siglos, donde sí. Se describía que quienes realizaban este tipo de expresiones o cuando la gente les pasaba esto, eran basados en dos demonios, Incubus y Succubus. En el caso de lo que me pasaba a mí, por la descripción que yo leí, a mí se me subió el Incubus.
Ojalá el Incubus.
Ojalá fuera como los de Incubus. Oye, espérame, Cabrera. No me apresures. Muy bien. Pero por eso, para que dejan de saludar a la gente, a Carlos Suárez, a Leonardo Manis, a Mercedes, dice, a Leonardo Manis también dice, no te despiertes, tal vez que te quieran decir algo.
Tal vez.
Sí, también intenté esa parte, mi querido Leo. También intenté como decir, bueno, si ya me va a decir algo, porque imagínense, me pasó tantas veces que sí hubo momentos en los que me traté de preparar para que dije, la próxima vez que me pase, voy a hablar con él. O sea, voy a decirle, ¿qué necesitas?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? What's going on? What's sí. Going on? Pero creo que no nos entendimos. Así que si quieres, vamos a la siguiente canción.
Vamos con Mano Negra.
Mano Negra. Mano Negra. Regresamos de nuevo con esta canción de Mano Negra. seleccionada Maravilla. Por Monse, porque es la mano negra, la que te toca al final.
Parece que nos tenemos que ir despidiendo.
¿No?
Ah, muy bien.
¿Cuánto nos falta, señor Cabrera? Ah, perfecto. 3 minutos para echar chacoteo con los chicos que están conectados. Dice, sí. No le hagan bullying a Ceci, dice Carlos.
Oye, no, bueno, yo tenía solo una historia que no es mi historia, pero yo vi una parte de mi historia con mis propios ojos que la voy a contar rapidito. Mi hermano me cuenta que él tiene una amiga que iba a tener una guaguita. Hace un tiempo su mamá había fallecido y me parece que esta iba a ser como la primera nieta de esta señora. La guaguita nace, están todos súper contentos, están todos bien. Y viste cuando uno se llevan a las guaguitas a estos como piezas en el sí. hospital, donde sí. tú las puedes ver todas sí. como por una ventana. Estaba toda la familia de ella viendo a esta guaguita. Y no sé si una enfermera o alguien tomó una foto desde adentro, viendo a toda la familia como una foto bonita, un recuerdo, todos viendo a la nieta y a la sobrina que acababa de nacer. Y mi hermano me muestra esta foto porque su amiga la subió como a las redes sociales. Y se ve en la ventana, junto con toda esta gente que está mirando, una sombra de una mujer que era esta mamá. Mi hermano me mostró porque esta amiga de él, cuando subió esta foto a las redes sociales, lo subió esto contando que...
O sea, para que la gente tuviera sí, un contexto de qué es esa y foto. Que,
y como ve la foto, uno ve la cara de ella en la foto siguiente, ella sube una foto de su mamá que había fallecido, y es ella.
¡Ay, no!
O sea, es ella.
Me quiero matar. No me quiero matar, No, ¿qué onda? Sí. No, está
yo
cañón.
Yo creo que esas cosas...
Mira, aquí me están dando sí una... En un mundo. Me están dando un buen, ¿cómo se dice? Dice Ela, que queramos o no aceptarlo y comprobarlo por la física cuántica, la realidad material no lo es todo. Hay otros mundos que coexisten en el nuestro, exacto. Dice piel de pollo, dice Mercedes, dice los budistas dicen que intentes verte las manos cuando estés en este sueño. O sea, esa es una buena, yo no, nunca he hecho eso, la próxima vez voy a verme las manos.
Ay, ojalá.
A ver si me puedo ver algo. Dice que a esta Lore le pasó que soñó con una señora mayor sin conocerla y nunca haber sabido de ella. Cuando me platican y me dicen que cuidar a su nieto, que cuidar a su nieto, al contárselo a Ramón, mi amor, resultó que así como la soñé, era su abuelita. ¿Quién cree que...? ¿Qué? ¿Quién?
Dice que ella soñó con una mujer que ella no conocía y resultó ser que era la abuela de su pareja.
¡Sas!
¡Sas! Yo Sas. Creo.
Dice Mercedes que sí, Incubus no hablaba inglés y por eso no me había entendido. Igual y sí, la verdad, yo era el Incubus. Imagínate, el Incubus. No, al final del día, eso es lo que se dice, ¿no? O sea, que al final del día sí existen muchísimas cosas que están conviviendo con nuestros mundos. Yo hace poco compartí una foto de cómo se ve la Tierra desde Marte, por ejemplo. Y es una cosita como las estrellas que vemos nosotros desde acá, desde la claro. Tierra. Nosotros estamos dentro de la Tierra y no observamos todo lo que está conectado. Hay muchas cosas de ovnis, de... En México, por ejemplo, yo vi 2 ovnis. A mí me tocó verlos. Ovni se llama objeto no identificado. Sea o no sea, bueno, a mí me tocó verlo con mi hermana, con mi mamá. Y fue una experiencia rarísima, amigos. Pero bueno, hablaremos próximo semana del Día de los Muertos.
Que se viene Halloween.
Se viene Halloween. Que viene. Platicaremos un poco de eso y continuaremos con estas historias paranormales. Les dejamos con Incubus, ya que estamos hablando.
¡Ay, me encanta!
Esta es la selección de Cabrera.
Besitos a todos.
Hasta la vista.
Chao, chao.
Chao.
Sometimes I feel the fear of the uncertainty.